Misterios en el octógono.
En la ciudad de Málaga hay una gran cantidad de casos extraños e inexplicables, de los cuales unos son muy conocidos, mientras que hay otros que pasan prácticamente desapercibidos. En esta ocasión, el epicentro del misterio se encuentra en un barrio cuya historia oscura ha sido transmitida de generación en generación, convirtiéndolo en una propuesta fascinante: el fantasma del Perchel. Y así es, el barrio del Perchel es uno de los más antiguos de Málaga y está situado en el corazón de la ciudad, siendo testigo de numerosos acontecimientos históricos a lo largo de los años, que va desde la época romana, pasando por la Guerra Civil Española, hasta llegar a la actualidad. Pero hay un hecho en particular que ha dejado una huella en este lugar. ¿Cómo y en qué momento comienza esta historia, José?
Siglo XIX, Pilar. Hasta ahí nos vamos a ir, pleno siglo XIX, una pequeña calle de este punto tan conocido de Málaga, donde vivía una mujer, María, que era una mujer solitaria, que triste, había tenido una vida no demasiado fácil y eso pues evidentemente se notaba en su forma de ser, en su forma de comportarse, en la conducta, ¿no? Es evidente. La vida, depende de cómo te trate, también hace que tu carácter se endurezca o se endulce, una de dos. Y esta mujer, bueno, pues la verdad es que pasaba la mayor parte del tiempo en su casa. Para colmo, su hijo estaba enfermo y evidentemente todos los cuidados y todas las atenciones tenían que ir para él. Era, al fin y al cabo, su única familia. Y cuentan que un día, mientras que María estaba fuera de casa, pues se encuentra que su hijo tiene una muerte súbita, una muerte repentina, una muerte inesperada, prácticamente no tuvo tiempo de nada. Y María se quedó siempre devastada por la pérdida porque, entre otras cosas, echaba de menos a su hijo, no haberse podido despedir de él, las cosas que se quedaron por decir, que siempre va a ser algo que va a estar ahí, que va a estar en la cabeza de nuestra protagonista. Y dicen que bueno, tantos fueron esos momentos de pensar en ese hijo que había perdido, y tanta fue la angustia, la ansiedad, el estrés que le creó, los días de insomnio en los que hubo un poco descanso y muchas vueltas a ese dolor que sentía esta madre, que se acabó volviendo loca. Y jamás se iba a recuperar de este palo que le dio la vida, grande, y nunca se recuperó de aquella tragedia personal que ella vivió. Y desde entonces, pues una vez que María perdió la vida, pues desde entonces los habitantes del Perchel aseguran y han asegurado haber visto a María por las calles del barrio, vagando, solitaria, con la cara triste, vestida de negro. Otras veces la han visto con el rostro cubierto por un velo, hecho que antaño, pues era sinónimo de luto, y ese sinónimo de luto pues ella lo llevaba muy dentro. Y imagínate la reacción de aquellos que han tenido la oportunidad de verla o que han asegurado haber visto a María. Y en el Perchel, por tanto, bueno, pues el fantasma de María, recuerdo, estamos ubicados en el siglo XIX, pues se hizo muy, muy popular, muy famosa, con lo cual ahí es cuando arranca esta historia de fantasmas y esta historia que es tan conocida en un barrio como es el Perchel.
A lo largo de los años han sido muchos los que han afirmado haber visto a María y su hijo por las calles del Perchel. Incluso se han registrado casos de personas que han afirmado haber sentido su presencia en sus propias casas. ¿Qué hay de cierto en ello, Jesús?
Bueno, la verdad que, como suelo decir aquí en este programa, cuando el río suena es que agua lleva, y la verdad que son muchos los relatos de muchas personas que aseguran haberlos visto. Bueno, incluso se han registrado algunos casos de personas que han llegado a verlos en sus propias casas. Bien, simplemente una presencia fugaz. Bien, porque se ha visto cómo se paseaban por alguna de las estancias de su casa. Siempre estamos hablando del vecindario de ese barrio. No vayamos a que desapareció alguien en la otra punta de... No. En este caso es esa esencia de esas almas perdidas que se manifiestan en forma fantasmal, tiene como radio de acción ese barrio, esa zona urbana de Málaga. Tanto es así, a tal repercusión ha llegado el caso que incluso son muchos los turistas que visitan el barrio del Perchel con la esperanza de poder ver precisamente a estos fantasmas por sus calles. ¿Por qué? Porque, como bien decías, también se han llegado a ver a María con su hijo. Por eso digo los fantasmas del Perchel. Porque no solamente es el hecho de María buscando a su hijo, sino su hijo buscando a su madre. Y en algunos casos, estos dos encontrados unos al otro, juntos, paseando por las calles de ese barrio. Como si ya hubieran descansado. Pero claro, cualquiera podría pensar, bueno, el verdadero descanso de un fantasma, como nos estás contando, es que la madre encontrase a su hijo, en este caso en la otra vida, y su hijo se uniera con su madre, que desgraciadamente falleció solo. Y de esa manera ya se acabó. Pues parece ser que no. ¿Alguna otra deuda en vida tendrán estos dos espíritus que se manifiestan en forma fantasmal por aquel lugar? Cosa que desconocemos.
¡Qué miedo!
No sabemos qué es, cuál es esa deuda. No tenemos ni idea. Lo interesante también de este caso es la manera en la cual se manifiestan estos fantasmas. Porque no es solamente el hecho de verlo, como en otras ocasiones nos ha pasado, una forma, una figura de oscura, como una sombra, o siendo de noche una especie de luz blanquecina, antropomorfa, pero sin cara, la típica dama, que en algunos casos se ve, o bueno, el típico fantasma este que evocamos en Halloween con la sábana puesta por encima, nada más que no con sábana, en este caso es esa apariencia luminosa e incorpórea, ¿no? Se ha llegado a ver como personas reales, eso sí, vestidos como épocas pasadas y con las ropas muy raídas, como realmente lo que eran, personas pobres, lamentablemente. Y se sabía, o las personas que lo veían, sabían que esos dos sujetos que paseaban por las calles debían llevar mucho tiempo muertos por la apariencia que tenían. Y estos son muchos los testigos que aseguran haberlo visto. Esto, pues imagínate, unido al resto de relatos, pues hay que cribar muy bien la leyenda del relato real, de la suposición, de la historia que le contaron. Pero sí, una vez que se hace esa criba, se encuentra la realidad de este caso.
A ver, la historia de María y de su hijo es ciertamente triste, pero ¿justificaría este hecho la existencia de un fantasma? ¿Qué hay detrás de esta historia? ¿Es posible que haya algo de verdad en ella, José?
Es difícil determinarlo, porque la verdad no nos vamos a engañar. Cuando hablamos de un hecho, de espectros, de fantasmas, que ha tenido lugar en el siglo XIX, pues evidentemente seguir la pista de un caso así es complicado. Porque la mayoría de los testigos, bueno, pues tenemos las informaciones de lo que contaban en la época, de los familiares que se han ido pasando de una generación a otra. Pues tatarabuelo vio al fantasma de María, pues tu tatarabuelo, pues el padre de tu abuelo, y se va contando. Pero es difícil determinar porque, entre otras cosas, bueno, pues lejos de lo que pasó o de lo que pasa en el siglo XX, que casi todo se reflejaba en prensa, incluso en los últimos tramos, en las últimas tres décadas del siglo XX, pues ya con la radio, con la presencia activa de la radio, la presencia activa de la televisión. Claro, antes acordaos, una cadena y media, y no más. Y entonces era muy complicado, por eso es difícil determinar, siempre hay que tener claro. No porque sea más difícil de determinar es que la historia tenga menos credibilidad, ni mucho menos. Es decir, simplemente eran otros tiempos. Y como en muchas historias de este tipo, bueno, pues es posible que todo esto también haya podido ser un poco exagerada, distorsionada con el tiempo. Yo siempre pongo el famoso juego del teléfono que se hacía en los colegios, ¿verdad? Que empezabas con una clase de 30 alumnos y el que comenzaba en primer lugar decía una información y cuando llegaba al casi a 31, la información sería o no sería. Es decir, llegaba deformada. Pues imaginaos eso de la boca de un vecino a otro y con el paso del tiempo. Es decir, se suele deformar bastante y claro, por desgracia, también eso hay que tenerlo en cuenta, seamos objetivos. Y luego lo que sí es cierto es que el fantasma del Perchel ha tenido un impacto que ha sido bastante fuerte en todo lo que es el barrio a lo largo de los años, porque se escribieron relatos sobre él, se escribieron artículos, evidentemente. Los fantasmas, que es el término exacto, porque como tú bien decías, Jesús, pues muchas veces han visto a María sola o a María con su hijo, por lo tanto no es uno, son dos. Y luego el barrio, con el paso del tiempo, se ha ido renovando, como todo en la vida, y aún así, fijaos que todavía conserva ese halo misterioso por la noche, incluso... Hay quien cuando se está en el Perchel y vas por la calle dice aquello de ten cuidado, no vayas a ver a María. Claro, si te pilla de nuevo, tú no sabes ni qué significa eso. Hay quien piensa en otra María, ¿no? Pero claro, no nos vamos a engañar. Pero realmente se refieren al fantasma de esta señora y puede que de su hijo.
Hacemos referencia al periodista de Diario Sur, Javier Ramírez, que publicaba también la historia del Perchel por un ejemplar que tuvo la oportunidad de leer en la revista Sábado Gráfico, fechada el 12 de octubre de 1957. En este reportaje ya se hablaba de esos fantasmas. ¿Y qué información aportaba al respecto?
Bueno, pues en la portada aparecía una foto de una joven con un gato en brazos y aseguraba en el pie de foto que esa muchacha era la víctima del fantasma de Málaga. Y había un amplísimo reportaje en el interior de esta publicación. Eso da una idea de la magnitud del fenómeno del que estamos hablando. Bueno, no creo que ninguna revista se hiciera eco en una fotografía tan grande y además varias páginas de información interior si no tuviera a lo mejor algún tipo de viso de realidad o siquiera que fuera una historia, un relato tan cercano y tan hondo calado de la sociedad como para que mereciera la pena escribir un artículo de este tipo. Pero en Málaga en aquella época, a finales de los 50, principios de los 60, había una especie como de fiebre por la aparición o el aparicionismo de fantasmas. Había, por ejemplo, los fantasmas de Ciudad Jardín, una pareja que se manifestaba allí, el monstruo de la calle Alta, ya estuvimos hablando aquí, dimos por merecer información, el fantasma del Molinillo, también el fantasma de las Lagunillas, pero bueno, hay uno que desde luego alcanzó un nivel de impedir una fama, digamos, pues en el resto del pueblo, que es prácticamente casi la misma de la que estamos hablando, que se trataba del fantasma de la calle Calvo. De hecho, había un par de diarios, El Avisador Malagueño y La Unión Mercantil, el 2 de enero de 1891, que decían que había una presencia de una misteriosa fantasma, con lo cual ella se calificaba como mujer en aquel momento, que hacía sus apariciones a altas horas de la noche, perturbando la tranquilidad de los vecinos de la zona. E incluso se atrevían a decir que la zona de operación era la calle del Calvo y Huerta del Obispo. Además, había una sentencia que es curiosa, o cuanto menos, porque decía a la cárcel con el fantasma. Yo te quedé diciendo, ¿cómo? Bueno, fantasma a la cárcel. En realidad, el redactor no pensaba ni mucho menos que esta presencia etérea fuera fruto de un visitante del más allá, sino más bien un malhechor que aprovechaba algunos disfraces para deambular por la noche e ir asustando a algunos de esos aprensivos para, de esa manera, intentar alejarlos de la fechoría que hubiera cometido. Y ellos decían más bien que posiblemente era esto más que un fantasma, una presencia fantasmal. Y lo hacía precisamente porque lo que quería era manifestar que hacía falta que las autoridades pusieran fin al asunto para calmar a la población. Eso da una idea del nerviosismo que había en torno a este tipo de apariciones, que era importante para decir esto.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Pese al tiempo que hay entre las dos apariciones o los testimonios de estos espectros, José Manuel, ¿es cierto que se volvieron a reproducir los hechos inexplicables? ¿Qué narraban los periódicos?
Fíjate, Pilar, que entre un hecho y otro es interesante, es un caso interesante porque, claro, hemos de darnos cuenta que ubica apariciones de fantasmas en dos momentos históricos diferentes y que no se puede decir que hayan pasado dos añitos, han pasado 65 años entre caso y caso, es decir, que está muy bien, ¿eh? Eso lo que quiere decirnos es que ha habido una continuidad en el tiempo en cuanto a las experiencias, a los testimonios de personas que han visto a ese fantasma y que la tradición ha ido pasando hasta que ha quedado reflejado en medios escritos o en medios audiovisuales, que es importante. Entonces ya estamos hablando de algo más que un testimonio aislado o de testimonios que hablan en un momento dado de fantasma. Ya hablamos de una continuidad en el tiempo y de un hecho que se puede dar por probado, en tanto en cuanto existe mucha documentación al respecto, pero también existen los testimonios. Entonces es una historia que no deja de ser curiosa, porque esta es la presencia de ese fantasma que iba a adquirir ya con los medios de comunicación de mitad del siglo XX, pues más trascendencia, obviamente. Porque ahora se trataba de una publicación, ya no es el boca a boca, o es el diario muy local de la Málaga del siglo XIX, que los periódicos funcionaban, pero evidentemente no tenían la dimensión que tenían ahora. Puede que tuvieran más pureza, eso sí. Pero lo cierto es que se trataba de una revista de tirada nacional que se hacía eco precisamente de fenómenos extraños y apariciones fantasmales en el Perchel. Y apoyaba la noticia un extenso relato fotográfico, que era muy de este tipo de revistas, que procuraba seguir la pista, la huella que había dejado el fantasma con el testimonio, los testigos, todo con foto, todo. Además, muy interesante de ver. Y bueno, este había elegido para lo que era esos fenómenos paranormales y esos hechos misteriosos que se iban a producir, pues la vivienda de una familia modesta que estaba ocupada por María Escaño, que era en el número 17 de la calle Calvo, nuevamente, y ella nuevamente se llama María, pero no tiene nada que ver con el fantasma que hacíamos anteriormente referencia del siglo XIX. Y además del testimonio de los afectados, la crónica recogía, por ejemplo, las pruebas fotográficas, muebles que estaban caídos, trasladados a otro lugar, ropa sacada de los cajones, esparcido todo por la habitación, enseres domésticos por allí también por el medio, un gato, gatito negro, muy bonito. Ay, qué bonito. Un gatito que huía cada vez que se iba a colocar sobre la cama de María. Esto es importante porque, si os fijáis, tiene mucho paralelismo en cómo se trata la historia del caso Plaza y Janés de Málaga. Es decir, tampoco va mucho a la zaga. Y sin embargo, bueno, pues sería un error decir que esto era la prensa amarilla y demás. Simplemente que era un público. Siempre ha tenido, el mundo del misterio siempre ha tenido público. Y evidentemente estos son las típicas cosas que se salían del contexto normal de una publicación y que tenía que ver mucho con lo que era el temor, el miedo de la población a los fantasmas, las supersticiones, un poquito de todo.
Entiendo que a mitad del siglo XX, a ver, los medios de comunicación ante una historia de fantasma de este calibre tratarían de explicarla. ¿Qué era lo que decían al respecto?
Bueno, me parece un magnífico criterio el cual tuvieron estos periodistas. Digo, me parece magnífico por una razón. Lo mismo antes, durante unas décadas de 70, 80 incluso, la investigación no era antes como es ahora. Y lo digo por lo siguiente. En muchos casos hay muchos grupitos de investigación que hacen un flaquísimo favor a la investigación de fenómenos parapsicológicos. Flaquísimo. La razón es sencilla. No se puede ir buscando un fantasma. Yo voy a hablar en mi caso. No voy a meter a José porque no sé si está de acuerdo con lo que estoy diciendo.
A ver,
no.
A ver, venga. Méteme en un jardín.
No, voy a meter yo solo, no te preocupes. Yo no voy buscando el fantasma. Yo voy buscando que no ocurra nada que pueda explicar lo que ese testigo me está contando. Nada que sea físico.
Es que hay que buscar, claro, eso primero,
antes hay que,
¿no?,
descartar, bueno, todo lo que pueda explicar algo. Por,
vale,
supuesto.
Pues yo pediría que fuerais a cualquier blog, página web de algunos grupos y os deis cuenta de las investigaciones que tiene. Todo es búsqueda de un fantasma. Todos vamos a buscar al espíritu que se aparece no sé dónde. Y si no aparece, me voy a una zona de urbex y pongo
ya,
psicofonía para encontrarlo.
Ya, pero tú estás diciendo que tú lo que esperas es que no encontrar nada que explique,
claro,
el fenómeno, cuando en realidad entiendo que lo que hay que buscar es algo que explique el fenómeno. Y si no lo explica, pues...
Vale, entonces me he explicado mal. Lo que busco es algo que explique el fenómeno que está ocurriendo. Que lo explique físicamente.
Ha dicho todo lo contrario.
Verá, Pilar, quiero decir...
Que has dicho que no.
Voy... lo que busco es algo que explique el fenómeno que ese testigo está diciendo o asegurando que le ocurre. Pero no el fenómeno fantasmal, algo que lo explique físicamente. O sea, es que resulta que hay un sonido de no sé qué. Vale, voy a buscar la razón por la cual físicamente se puede manifestar ese sonido. Me di cuenta que las tuberías de noche, con el sonido de las canicas típicas o incluso de los pasos.
Eso es el aire.
Eso es. O hay unos golpes en no sé dónde que rítmicamente cada. Bueno, pues busco alguna interferencia en algún altavoz de la casa por un chisporroteo de un cable. O sea, busco razones por las cuales se explica eso. Y lo digo por lo siguiente. Lo mismo José Manuel que yo nos hemos encontrado muchas investigaciones de fantasmas que se podrían tranquilamente catalogar de invento necesario de la persona. ¿Por qué necesario? En algunos casos porque quería destacar su gran capacidad extrasensorial para la recepción y la mediación entre los espíritus y este plano de existencia para después vender sus servicios a personas que quieren contactar con sus familiares fallecidos. Nos contaba una milonga y cuando llegábamos al sitio ni había fantasma, ni había espíritu, ni esa persona contactaba con nadie. En otros casos como este del que estamos hablando es precisamente porque ha servido mucho del efecto asustaviejas. O sea,
porque poco me gusta esa palabra.
Y a mí también.
Bueno, es lo que en muchos casos se publica en los medios de comunicación. Ese típico me hace falta o necesito vender o comprar, mejor dicho, esa finca a un precio muy bajito, pues me invento que hay un fantasma. Si esa persona es muy aprensiva, se lo va a creer y de esa forma va a intentar irse de la casa lo antes posible y yo le voy a comprar a un precio irrisorio. Y después me quedo con la historia, me quedo con la película. Eso también nos ha pasado en muchos casos.
Ay, pues mira, yo tendría que haber tenido eso en cuenta a la hora de comprar la casa. Pues, le he dicho, oye, que por aquí me han dicho que hay un fantasma.
Pues, oye, ha ocurrido.
Yo te la compro si me la dejan más baratita.
Ha ocurrido.
Si no, digo que aquí hay un fantasma y no lo vende.
Va a contar.
Claro, ha ocurrido. Y además con la complicidad indirecta de muchos de estos grupos que se dedican a la investigación. Digo complicidad indirecta porque, claro, llega la noticia, hay un fantasma y que van, vamos a buscarlo.
Pero
y vamos
hay gente todo. Que se deja llevar por la emoción de eso. Hay quien lo hace con maldad.
Acuérdate ya. Tú también un poco cuando empezabas, ¿no? Quiero decir, seguramente tuvieras otro criterio porque tu seriedad te caracteriza y demás. Pero probablemente cometieras muchos errores sin ser consciente de ello. Sí. Y a lo mejor tampoco hay mala intención en los grupos nuevos, sino simplemente es que son novatos, ¿no? Como se suele decir. Y no
y se dejan llevar por la sensación.
Se dejan llevar eso por la emoción y no sé qué, por el pero comenzar. Pero
bueno. También es verdad que es cierto que hay mucha gente que es el protagonista.
Bueno, muchos fantasmas.
Porque además él y yo conocemos muchos fantasmas en carne y hueso.
Muchos fantasmas, nunca mejor dicho.
Pero bueno, Pilar, en eso lo he dicho en algunos medios y lo he puesto en el único libro que he escrito en mi vida, lo puse al principio. Veréis, yo empecé en esto para desprestigiar a los que creían en que habían fantasmas y espíritus y el viaje más allá, ¿eh? Y yo empecé para desprestigiarlos. Vaya, mi primer programa de radio, que fue una emisora local, fue precisamente intentando desmontar todo esto. Y fíjate dónde he terminado. Pues quizá por la experiencia que he tenido, claro, que no la he sabido explicar.
Porque vives cosas.
Exacto.
Y te convence, pero eso es normal, claro que sí. Todos tenemos ese punto escéptico, claro que sí.
¿Ya has terminado?
He terminado.
Ah, vale.
A ver,
José, ¿hubo alguien que fuera testigo del miedo que sentía esta familia y que pudiera contar lo que sucedía en su interior y que pudiera describir la situación que se vivía en la calle Calvo en el Perchel?
Pues fíjate que sobre el fantasma perchelero, que ya le decían, que sí, el fantasma perchelero, el gentilicio de los habitantes del Perchel, el sábado gráfico, que se llamaba aquella publicación que ya no existe, desarrolló todo lo que era un discurso en torno a lo que era esta historia, que también llamaba la reflexión y un poco escondía la picaresca que podía haber tras todo este tipo de fenómenos que muchas veces ocurren y pueden aturdir a la persona. Y lejos de lo que es el tremendismo que en un momento dado los titulares pueden hacerte ver, pues simplemente lo que se llevaba era una serie de preguntas. Evidentemente, publican la noticia, bien, a mí me parece eso estupendo. Pero también es verdad que llamaba a la reflexión. llamaba un poco a la cordura. Oye, ¿y quién es la persona que deshace las camas o que mueve la silla o tira las almohadas o le pega golpes a los peroles y a las sartenes? ¿Quién? Y está bien preguntado, porque son preguntas que exigen respuesta. Evidentemente, si no es una persona física, que es lo que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿quién es? Quizás cuando se elimina todo lo probable, lo que te queda como posible es lo improbable. Y ahí es donde nos tenemos que agarrar, pero antes descarta todo lo anterior. Es decir, vamos a ser conscientes, ¿no? Vamos a ser objetivos. No vamos a decir de cabeza, no, es un fenómeno paranormal. No, no vamos a tratar de explicarlo. Y ahí es donde, en ese escenario, es donde un poco va desarrollando todo lo que era la trama de la historia del fantasma del Perchel. Y también, bueno, los casos de las personas que contaban que no habían podido dormir porque sentían los sonidos, los ruidos que provocaba ese fantasma. Se hablaba también de que por las calles se escuchaba llorar a María, que era la María primera, la María fantasma del siglo XIX, y que, hombre, fíjate, y que sin embargo la familia de María Escaño, que en este caso es la afectada del siglo XX, para no mezclarnos, pues sí, es verdad que decía que en su casa y en los pisos que estaban cercanos, pues lo que iban sintiendo eran los ruidos, las respiraciones y todo aquello que creaba un clima de intranquilidad importante, como no puede ser de otra forma, y que ellos de alguna forma también tenían ese pellizco en el estómago porque no sabían ni cómo, ni cuándo, ni en qué punto se iba a volver a manifestar en el número 17 de la calle Calvo. Con lo cual, fíjate que hay tanto, o había tanto testigos como descripciones de lo que estaba ocurriendo.
Tengo entendido que en su día se dudó hasta de la publicación por pensar que podía ser todo un montaje en torno a este hecho tan significativo en un barrio como el Perchel. ¿Por qué se desconfió de este rotativo?
Bueno, había una serie de fotografías, 9 para ser exactos, pero la verdad que la técnica de la época no permitía que la publicación de esas fotos fuera de alta calidad, con lo cual lo que aparecía en las mismas podría ser desde un fantasma hasta, no sé, en la futura nave Soyuz de los rusos, vamos, podría ser cualquier cosa, la verdad que no tiene mucha definición. Pero es cierto que los negativos de esas fotografías sí se conservaron, y en este caso hay en el Archivo Histórico Fotográfico de la Universidad de Málaga, tiene esos originales en formato de 35 milímetros, la secuencia completa del periódico más otros 7 negativos más. Con lo cual se completa una colección de bastantes imágenes del fondo Bienvenido a Arenas. La Universidad de Málaga lo puso en público para que cualquier investigador pudiera hacer las pesquisas oportunas sobre ese reportaje y las fotografías originales. Y bueno, aquí ya hay división de opiniones. Hay algunos que simplemente dicen que en la fotografía lo que se ve son a unos actores recreando lo que sería una aparición en, eso sí, una gran riqueza de imágenes de las antiguas casas del barrio del Perchel. Con lo cual, eso sí lo destacan. Hombre, el fotógrafo se cuidó mucho de realizar y de tomar imágenes en casas que tuvieran ese sabor añejo de antaño, antiguo, que incluso
recogía la tradición del siglo XIX también.
Correcto.
Un poco.
Con una casa muy escueta, con una comunicación prácticamente de la calle hacia el patio interior, con muy pocas divisiones en la misma, un vestuario pequeño, acorde a la pobreza del barrio y de la época, un ajuar doméstico, con un fogón de leña, en fin, buscaban una recreación de lo que hubiera sido la casa de aquella mujer que desgraciadamente perdió a su hijo en aquella época de la que estamos hablando. Para otros, bueno, pues realmente podrían ser fotografías perfectamente en la cual se viesen a María y a su hijo. Hemos dicho anteriormente que algunas personas aseguran haber visto estas apariciones fantasmales tan reales como cualquier persona, solo que variaba la vestimenta y en algunos casos el color de la piel, que parecía más pálido que de costumbre. Claro, en ese caso, en la fotografía el color de la piel no se va a conseguir, pero quizá la imagen realista sí. Por lo tanto, ya depende del investigador al cual le preguntemos sobre la veracidad de esas imágenes. Lo interesante, desde luego, es que, sea como fuere, merecía la pena para redactor y para fotógrafo irse hasta estas casas. Si habían buscado a unos actores, colocar esos actores con ese vestuario concreto y realizar ese tipo de imágenes. Creo que para una época en la cual técnicamente había tantas dificultades, ese exceso de medios no creo que justificase en absoluto este tipo de publicaciones, porque tampoco iba a ser algo que fue a ganar el premio Pulitzer ni nada de eso. Por lo tanto, yo no sé, no me sabría inclinar la verdad, la balanza hacia un lado o hacia otro. Dejemos en que el oyente, pues si lo quiere ver, lo revise y que cada uno piense si realmente esas imágenes son las del fantasma o las de unas personas que fueron captadas por estos periodistas para el reportaje.
Con la mirada centrada en lo que ocurría en aquella casa, ¿no fue ningún investigador de lo paranormal a ver qué pasaba, José?
Bueno, hemos de tener en cuenta el contexto de la época. Es decir, hablamos de unos momentos, aproximadamente finales ya de la década de los 50, en la que la verdad es que es muy difícil de seguir, ¿no? Y luego, la última imagen que, por ejemplo, nos vamos a ir encontrando con esas fotografías que hace cada persona del caso, ¿no? Pues era complicado. ¿Por qué? Porque puede haber muchos curiosos, pero en aquella época nadie investigaba en España temas paranormales. Iba a faltar muy poquito tiempo, ¿eh? Para que apareciera Don Germán de Argumosa, ¿no? Pero todavía no. ¿Por qué? Porque básicamente España sale de una posguerra, de una guerra civil dura.
La gente en otras ocupaciones.
Sí, estaba más preocupada de darle de comer a la familia, funcionaba el extrapello, fíjate, y demás. Y era muy complicado. Luego, otro tema que había que tener en cuenta, la España de la época era católica cerrada. Y tocar tema de fantasmas, uy, eso es complicado, ¿no? Que aquí te echaban a la policía armada antes que decían, amén, vamos. Entonces, la gente iba con mucho cuidado en ese sentido, porque podía sentar mal.
Quizá el resquicio de la Inquisición incluso.
Totalmente, ¿no? sí, totalmente. Y además, como, claro, habiendo salido de
aunque estaba lejos, pero como que pero bueno, estaba ahí en la...
Tenían mucho poder todavía. Y de hecho, no nos vamos a engañar, había sacerdotes que durante la Guerra Civil tuvieron mucho peso y mucho poder. Y eso, el que tuvo, retuvo. Y luego también, bueno, se va dirigiendo todo lo que era la mirada de esa fotografía que cada uno hacía de ese fantasma, ¿verdad? A lo que era el barrio en sí, un barrio pequeño que se iba transformando poco a poco, que era humilde. Las calles del Perchel eran las fotografías más castizas que nos vamos a encontrar, quizás de Málaga, calles estrechas, sin acera, con casas a ambos lados, casas de dos plantas como mucho, y sin apenas tráfico. Y todo eso hacía que fuera todo muy natural, como algo muy, muy normal. Y luego, para colmo, meterle ya un fantasma a aquello, pues le daba un aire que era absolutamente victoriano. Pero, sin embargo, no había nadie por aquella fecha que se dedicara a investigar este tipo de cosas.
Jesús, mirando hacia atrás en un intento de saber si hoy día se le podría seguir la pista a este caso olvidado, ¿qué se sabe de dónde estaba esa casa? ¿Queda algún vestigio de ella?
No, desgraciadamente no. El barrio ha dado un cambio importantísimo. De 1974, de unas fotografías que se conservan donde se veía, bueno, ya la calle Calvo, con un uso ya quizá un poco en abandono más bien, en la cual pues había casas semiderruidas, en la que ya había pues muchas otras edificaciones que sufrían el paso del tiempo, el abandono, por supuesto, hasta 1994, en la cual ya pues la calle Calvo estaba en aquella época casi desaparecida, se veía un poquito del entorno de la iglesia de Santo Domingo, un edificio que era el de Italcable, ya con la cubierta en ruinas prácticamente hasta el verano de 2022, que es la última referencia que tenemos, en la cual ya prácticamente aquella calle solamente queda un edificio que se ha recuperado un poquito con la decoración pictórica de la época, pero para dejarlo como referencia, ya la calle Calvo no existe allí. Por lo tanto, hombre, existe el barrio del Perchel, pero no existe la edificación o las edificaciones a las que hace referencia el caso del que estamos hablando. Ya no hay esas casas que decía José Manuel de dos plantas, quedan muy poquitas ya en este caso, y son las reformas de haber tirado el solar, haberla levantado un poquito, buscando la estructura antigua, pero por supuesto mucho más moderno en cuanto a su construcción. Pero ese edificio añejo de adobe, con ese patio interior, ese patio de vecinos, eso ya apenas queda nada levantado en aquella época, de aquella época. Lo que sí queda es el fantasma, o los fantasmas, que en ese caso sí todavía viajan por ahí. ¿Quién sabe si a lo mejor en ese recorrido que hacen, dando vueltecitas por todo el barrio, a lo mejor evocan lo que antes era el recorrido de aquellas calles de las que estábamos hablando anteriormente? La calle Huerta de Obispo, la calle San Jacinto, la calle Huertecilla, la propia calle Calvo. Y a lo mejor, si alguien tiene la suerte de ver los fantasmas y seguirlos, quizás se hace una idea de cómo era el barrio antiguamente. A lo mejor es eso lo que quieren recorrer estos fantasmas. A lo mejor quieren reivindicar la vuelta de su barrio antiguo. ¿Quién sabe?
El fantasma del Perchel, una parte importante de la cultura popular de Málaga, que aunque es difícil saber si hay alguna verdad de la historia, lo que es seguro es que ha dejado una huella duradera en la ciudad y en sus habitantes. Se crea en ella o no, en cualquier caso, merece ser contada y recordada en la noche más hermosa.